Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, volvemos a Red Infancias y volvemos con un intelectual transformativo. Un intelectual transformativo internacional, o sea, no nos cansamos de los invitados internacionales. Y uno muy especial porque tiene una larga historia que contarnos. Diana, ¿quieres saludar a nuestra audiencia?
Sí, claro, querida audiencia, hoy vamos a tener a un invitado que nos va a hablar de esa experiencia que fue el ser niño, de esa experiencia que es el ser padre de familia, de esa experiencia que es el ser abuelo. Entonces, vamos a tener esas narraciones de cómo es ser niño desde tres perspectivas diferentes y nuestro invitado de hoy nos lo va a contar.
Hola José Luis, ¿cómo estás?
Oh, yo muy contento de poder escucharlas y si me dejan hablar un poquito, encantado.
Claro que te vamos a dejar hablar. Entonces, José Luis Márquez, cuéntanos un poco de ti.
De mí, bueno, lo primero que tengo 72 años y he disfrutado de ser padre y de ser abuelo, más que de mi propia infancia. He tenido tres infancias y yo siempre digo que la primera fue un poco aburrida, la segunda fue muchísimo mejor, me hizo feliz con mis hijos, y la tercera la estoy disfrutando a todos. Estoy en Colombia, pero ya deseando volver otra vez a estar con mis nietitos.
José, cuéntanos un poco más de ti, ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, yo nací en el año 45, cuando estaba todavía la guerra mundial, y en fin, era una vida que además en España habíamos tenido una guerra civil desastrosa, estaba todo pues eso reconstruyéndose, y la vida era bastante aburrida, no solo no había televisión, sino que apenas había más que algunos cómics, y estaba yo pues siempre agobiado por la vida en el colegio, no sé, teníamos como miedo a todo. Entonces yo, en aquella infancia, pues cuando me hablaron los curas de que la vida eterna era una eternidad larguísima, millones y millones de años que nunca se acabaría, eso me angustió terriblemente, me entró una angustia vital y no puedo salir ya de aquí, de este universo en el que he entrado. Pues era una cosa un poco rara, pero yo era un niño muy caviloso. Entonces me decidí, por lo único que yo conocía, entrar en un seminario a los 11 años por propia voluntad. Me preparé durante 13 años. Luego ya por fin fue cambiando, fui ambientándome, aprendí muchas cosas. Y también pues cuando terminé mis estudios, entonces conocí a la comunidad Bahá'í, que aquí en Cali sobre todo está muy implantada y en todos los países del mundo. Con lo cual yo entonces decidí, después de mucha investigación y años de crisis, seguir ese camino. Y aunque estuve de profesor en Madrid, cuando luego me fui a casar, pues fue con una chica que era de Mallorca, en las Islas Baleares. Entonces pues ya viví en Mallorca y luego no he encontrado trabajo así de maestro o de profesor, que también había ejercido. Me gustaba mucho la literatura, la filosofía, yo era licenciado en teología y también en filosofía y letras. Entonces fue cuando ya nos fuimos a vivir a la isla más pequeña de Menorca y ahí empecé a trabajar en la seguridad social en un hospital. Yo de administrativo y mi esposa trabajando en maternidad, de auxiliar de clínica. Y quiero decir que fue una etapa muy bonita, empecé a sentirme muy feliz porque fue ahí también donde conseguimos tener dos hijos. Yo había tenido problemas, había tenido un aborto y luego una niña recién nacida se murió. Y allí pues fue la mejor etapa de mi vida, cuando ya pues tuvimos dos niños, que un poco se dificultó porque mi esposa pues tenía siempre problemas de corazón graves y casi me quedé yo de repente, me eché a llorar viéndome que ella estaba en el hospital. El peor paro le dio allí en el hospital, afortunadamente la sacaron al adelante a cabo de unas horas. Yo me veía con un niño de 4 años y una niña de medio año. Y en fin, pues fue un poco difícil y con lo cual al cabo de un tiempo nos trasladamos ya a tierra adentro, en la Mancha de Don Quijote, la ciudad llamada Albacete, y ahí crecieron nuestros hijos. Y yo siempre ya pues me dediqué por las mañanas a trabajar en la seguridad social como funcionario, porque me permitía tener todas las tardes para escribir libros, para viajar, para visitar otras comunidades, sobre todo también pues para llevar al parque todas las tardes a mis hijos y disfrutar de la vida muy a gusto. Esta fue la segunda etapa de mi vida y hasta ya corto de momento.
José, entonces, eres todo un intelectual porque te dedicas a mil cosas. También eres padre, familia, eres esposo. Y bueno, de eso se trata la vida. Decías que tuviste una infancia aburrida, Y a la audiencia le quiero recordar que José tuvo una infancia en la posguerra, ¿no? Todo lo que eso significa.
Sí.
¿Qué te gustaría contarnos de tu infancia? Lo que más te gustaría contarnos de tu infancia, más allá de lo aburrida que fue. ¿Cómo fue ser un niño en la posguerra, José?
Bueno, en la posguerra más que nada no tuve carencias, afortunadamente, aunque había gente con mucha pobreza, pero mi madre tenía una pequeña frutería y mi padre pues también con un negocio familiar que habían tenido carros de caballo, lo que allí llamamos carros realmente, y alguna camión o alguna... Entonces, económicamente estábamos bien, pero ya digo, yo veía que mis padres estaban todo el día, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, trabajando. Solo paraban para comer. Entonces nosotros, por suerte, pues teníamos una tía que ya sus hijos estaban mayores y ella le gustaban mucho los niños. Yo me acuerdo mucho de ella ahora porque yo ahora voy con mis trenetecitos por aquí y por allá. En cuanto mis hijos están ocupados o los tengo que llevar de fin dentro de la ciudad con el autobús. Entonces me acuerdo de aquella etapa en que mi tía anuncia que la queríamos muchísimo, era como Mary Poppins para nosotros, aunque no era guapa ni nada, pero era muy cariñosa, nos enseñó a hacerlo todo con cariño, con paciencia, y en medio de aquel mundo difícil, pues ella nos llevaba a cualquier cosa que pudiera entretenernos, nos llevó también a que aprendiéramos a bailar la jota, un baile típico de allí de Aragón, y entonces pues teníamos muchos ratos, ¡ay, que nos aburrimos! Pues no os preocupéis, venga, vamos a jugar al parchís, vamos a jugar a la oca. En fin, era muy bonito poder vivir, que realmente todos los ratos que yo podía del día estaba en su casa y solamente ya pues acudía a la mía a la hora del mediodía, que allí se come entre 2 y 3, teníamos libre, y por la noche pues un tazón de leche en casa y a dormir. Y mi madre le fui tomando cariño después, cuando tenía ya 14, 16 años o más, me di cuenta que realmente mi madre era ella, pero no me había podido la pobre dar todo el cariño, que era muy cariñosa, pero lo daba en un momentito solo. Recuerdo ya pues esos sus besos, los domingos que venía de misa con mi fresquita, porque allí hace mucho frío en invierno, y recuerdo cuando teníamos mucho constipado, o un catarro, pues nos metía los pies en agua muy caliente y nos llevaba a la cama. Pero sobre todo recuerdo mi tía, unas primas con las que convivíamos, sus hijas, y con mi hermana que la quería mucho, nos queremos mucho. Yo ahora he quedado viudo hace 4 años ya, o sea que tampoco soy esposo ya, he sido esposo durante muchos años, pero ahora pues tengo mi hermana y mi hija, porque de aquellos 2 hijos, el hijo precisamente murió con 21 años en aquella ciudad de Albacete, haciendo deporte, la enfermedad que no era tan grave como la de su madre, pues se lo llevó. Pero en fin, mi infancia fue, pues eso, un poco aburrida, pero tenía entrañables momentos. Y luego pues también era una vida religiosa la que yo vivía desde pequeño a través de mi padre y del contexto del colegio de los hermanos de la Salle. Era un mundo muy católico entonces en España, en fin, y de derechas podemos decir.
Sí, eso también te queríamos preguntar. Nos comentaste así muy rápido que pasaste por un seminario, pero que ahora digamos que te identificas con la comunidad Bahá'í. Y nos gustaría que nos contaras un poquito, porque digamos que la mayoría de las personas que nos escuchan muchas veces entienden lo que hay religiones como católica, como cristiana, como testigos de Jehová, pero la comunidad Bahá'í lo conocen muy pocas personas, o sea, en general o para nuestros radioescuchas. Entonces vamos a hacer un pequeño corte comercial y nos gustaría que nos contaras un poco de ese salto que sucede entre el seminario, conocer a tu esposa y conocer la comunidad Bahá'í. Entonces ya volvemos después del corte comercial.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y... bueno, nos quedamos con muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas sobre pasar a tener 2 hijos y luego pasar a ser abuelo. Entonces esas preguntas también pues vienen con una historia de vida que van pasando como por muchos. Él lo dijo hace un momento, José Luis nos dice crisis, que entra unas crisis de reflexionarse a sí mismo, y eso también pues lleva a nuestra visión de nosotros mismos como padres o como abuelos. Bueno, en mi casa como abuela no. Entonces, José Luis, cuéntanos, ese tránsito de conocer a tu esposa, de tener hijos, pero también de pasar de un seminario a la comunidad bajada? Cuéntanos.
Bueno, son dos temas distintos y tampoco puedo alargarme mucho. Yo precisamente me he dedicado pues a la fe baja y la conocí hace casi 50 años, en el año 69, cuando el hombre llegó a la luna. Yo tenía mis estudios terminados, estaba dando clases de Biblia y una chica joven, a la alumna, me explicó pues que la fe baja, aunque sea un nombre un poco extraño, y su fundador Bajaola, gloria de Dios, pues era como el retorno de Cristo para unir a todos los pueblos, que hubiera un solo rebaño y un solo pastor, y que era el mismo Dios de siempre, que nos había amado tanto a los seres humanos, que no solamente había salvado una parte del planeta a través de Cristo, donde han llegado los blancos, Europa, América, Sudáfrica, Oceanía, sino que también a través de Mahoma, a través de Moisés, mismo que aceptamos a Moisés como un profeta de Dios, pues Mahoma, Buda, Zoroastro, Krishna, todos son distintos maestros de una misma asignatura. La religión no es más que una, aunque la gente piensa que hay muchas ramas del cristianismo. Pero el cristianismo no es más que uno, el islam y el budismo, el hinduismo y poco más, pero son todas ramas, etapas de una misma asignatura, como distintos maestros en distintas épocas. Todo esto fue para mí muy revulsivo y me tuve que reorientar, y de todas maneras, después de casi 50 años, veo que todos los mismos teólogos también más modernos y los investigadores van viendo qué es lo que fue esencial en Jesús y qué es lo que luego se fue añadiendo con el tiempo, muchos dogmas, estructuras, que nos llevaría muy lejos. Simplemente para mí fue una crisis profunda. Yo incluso quise olvidar después durante un año a los bajáis, pero me di cuenta que era pues la impresión que tuve el primer día, que aquella chica, un joven, pues era como una niña de hoy día que sabe que la Tierra no es el centro del sistema solar ni del universo, sino que gira alrededor del Sol. Y yo comprendí que aunque tuviera muchos estudios, pues yo todavía estaba en aquella etapa un poco tolemaica, antigua, y que realmente el centro del universo es Dios. Es Dios al que Jesús llamaba Padre, que los musulmanes llaman Alá, que es Dios dicho en su idioma, pero que no es más que Él, el Sol que nos da luz y calor, que nos origina todo el conocimiento y el amor, y que luego en cada época se ha reflejado en un espejo tan puro, que si decimos de Jesús que es Dios, decimos la verdad, o si decimos como Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero que se identificara con el Padre, ya es otra cosa distinta. Y ya digo, son unos temas teológicos que a mí me ha dado mucho de sí, pero en fin, he escrito algunos libros sobre diversas religiones, estoy en el diálogo interreligioso en Madrid, me relaciono con teólogos católicos, con protestantes, con budistas sobre todo, y de otros grupos, y la verdad es que hoy intentamos llevarnos bien, nos comprendemos que todas las religiones ayudan a mejorar uno como persona, y también a que ayudemos a los demás, a nuestro entorno, a esta sociedad en que vivimos. Pero la fe baja tiene unas perspectivas muy grandes, y justo aquí en Cali es donde se ha cuajado Fundaec, se ha cuajado el Instituto Ruggi, muchos proyectos educativos que están resonando y poniéndose en práctica en muchos países del planeta. Usted va a Mongolia, a cualquier isla del Pacífico, y los bajáis, que es la religión geográficamente más extendida después del cristianismo, y en cualquier lugar utilizan con los niños y con los jóvenes los métodos que se han aprendido aquí en Cali. Y ahí estuve precisamente en Puerto Tejada, viendo un colegio de Instituto Ruggi, precioso. Y estos niños están siendo educados en los valores universales. Y mis hijos desde pequeños les enseñamos la vida de Buda, de Jesús, de Mahoma, a respetar que todas las religiones son distintas partes de una misma asignatura y todas hablan del mismo Dios. Entonces, ya con este tema dejamos ya, si te parece, porque me gustaría también hablar de los hijos y de los nietos.
Sí, gracias por esa información, porque igual es importante conocer cada perspectiva y cada perspectiva nueva que conecta de cierta manera las familias, las diversas familias, con la crianza de sus hijos. Entonces, hablemos de crianza. Esa sensación de ser padre y cómo lo llevas, que bueno, que tuviste una experiencia, tienes una experiencia muy fuerte, que es la de un padre enterrar a su hijo. Pero, pues, digamos que durante su infancia, tanto de tu hijo como de tu hija, ¿qué es lo que más recuerdas?
Yo fui muy feliz con mi hijo, la verdad que lo duro fue después de estar 21 años viéndole cómo crece, cómo se hace adulto, estaba a punto de casarse, tenía novia, fue un golpe muy duro en el año 2000, era mi cumpleaños, yo estaba fuera en Madrid, llamé para que me felicitara y, pues no me encuentro bien, tengo taquicardias, bueno, voy al hospital, no, ya sabes que no es nada, no tiene importancia, y en fin, fue un duro golpe que luego a mi esposa le afectó y al cabo de unos años, pues ella de cáncer ha muerto también. Pero, en fin, yo había aprendido, llevaba precisamente yo 20 años, casi desde que él había nacido, hablando de la vida después de la muerte, que también he dado muchas conferencias y he hablado sobre eso. Entonces, el tener fe ayuda. y nosotros de niños pues nos hemos ido acostumbrando también a hablar incluso también pues de la muerte, como hay que hablar de la sexualidad, de la amistad, de muchas cosas, cada cosa en su etapa. Y mi hija pues fue la que me acompañó, incluso la novia de mi hijo, que ya no era baja y pero nos acompañaban todo, y fuimos precisamente a poder donar los órganos, porque habíamos siempre vivido pues eso, que la muerte solamente es, como dice Bajaola, es una mensajera de alegría. ¿Por qué? Pues te afliges. Entonces es un paso hacia otra vida distinta. Y entre los niños nosotros siempre, lo hacen ahora también con mis nietos, pues es con consultar. Un día a la semana, aparte de cada mañana, hacemos algunas oraciones y antes de acostarnos, también un día a la semana, por ejemplo el domingo por la tarde, pues se reúne la familia y consultamos cómo va la vida, qué hemos hecho, cómo podemos ayudar en las tareas, cómo aprendemos a compartir. O por ejemplo estamos comiendo, yo ahora es como, aunque vivo en mi apartamento, pues como con los hijos, con mi yerno, mi hija y los nietos, pues en algún momento hay mucho jaleo, pues una de las niñas, la mediana, que tiene 6 años apenas, no los ha cumplido, ah, pues yo quiero coordinar, entonces levanta mano, el que quiere hablar tiene que pedirme permiso. Entonces aprendemos a respetar, como hacemos los bajes en nuestras reuniones, que ninguno es el jefe, aunque el padre tenga su autoridad, la madre la suya, pero todos somos compañeros que compartimos y cada uno en su nivel debe de aprender a respetar lo que el otro dice, y luego sacamos entre todos unas conclusiones y unas propuestas para llevar mejor esa semana y para encauzar bien nuestra vida y nuestras vacaciones y los proyectos que tengamos. ¿Qué le parece?
José, pues evidentemente es todo un proceso, es toda una vida, y nos daría horas a hablar de esa experiencia que tú has tenido como padre. Precisamente, tú fuiste padre en otra, de unos niños muy pequeños, pues en otra época, evidentemente. ¿Cuál crees que es, o cuáles creen que son los retos principales para los padres de hoy en día, desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los retos que enfrentan esos padres de niños muy pequeños en el contexto de hoy?
Sí, bueno, quizás entre mis hijos y mis nietos no hay tanta diferencia como pudiera ser con mi infancia, que fue muy dura, que además incluso respetábamos siempre a los mayores, había más bien miedo, más que confianza. Entre mis hijos y mis nietos ya, digamos, hay dos épocas, que a lo mejor mi hijo pues ya tenía televisión o tenía algunos videojuegos de games, pero vamos, no, el problema principal es que hoy día cuesta mucho hacerles que entren en la disciplina, que entren en obedecer a los padres. Pero tiene que comprender dos cosas, que todo lo que se les enseña es por su propio bien, que tienen que tener un orden, y nosotros los niños les enseñamos tener un orden en el tiempo y en el lugar. O sea, que cada hora es para su momento. Si es la hora de comer, hay que comer. Si es la hora de divertirse, hay que divertirse. Si tienes el viernes unos deberes que hacer, no los dejes para el domingo, más vale que los hagas el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Entonces, cada hora hay que darle lo apropiado y también cada cosa en su lugar. Como los niños cuando vienen a la de curso del kinder, pues de la guardería decimos allí, pues enseguida a cantar, a guardar cada cosita en su lugar para mañana volver a jugar. Entonces ellos si sacan juguetes, tienen otra vez que volver a guardarlos a la caja. Y eso ya, pues mi nietito con 3 años lo va aprendiendo. Y la otra cosa también, ya digo, es a consultar con la familia y luego a compartir. Ellos también lo dicen, pues esto es para compartir. Y les compro a lo mejor unos palomitas de maíz, pues esto es para compartir. Ellos se dan cuenta que compartiendo están a gusto los tres. Ahora mismo están bañándose ahí en la playa con su madre, me manda videos y los veo pues están disfrutando juntos. Y luego también yo creo que el éxito de la vida y la educación es que aprenden a ser autónomos, que todo lo que pueda hacer él no tenga por qué hacérselo el papá o la mamá, que sepan vestirse, que luego sepan ir al baño solo, que lo que ha aprendido era mi nieto, que sepan también pues cuando ya luego pueden ir a hacer arreglar sus papeles, sus asuntos en el colegio, todo lo que puedan hacer por sí mismos y poco a poco dándoselos. Y la otra cosa es que aprendan que son más felices, eso cualquier persona puede aprender esto. Soy más feliz cuando hago feliz a otro, cuando ayudo a otro. Mientras que muchísimas personas mayores, políticos, dirigentes, empresarios, lo que van es a tener más dinero, más poder, y con lo cual no consiguen la felicidad nunca. Pero si uno todo eso, el poder o el dinero, lo utiliza para hacer el bien a los demás, de una felicidad tremenda. Y eso los niños lo captan desde pequeños.
Muchas gracias, José, por esa descripción de esos retos que creemos que tenemos hoy en día. Y evidentemente se necesita tiempo hoy, tiempo para compartir con nuestros niños.
Eso, darles tiempo, que valen mucho más que todo lo que les podamos regalar, por supuesto.
Bueno, y aunque no es el tiempo que queremos, es el tiempo de comerciales. Entonces, ya volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía,
Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y volvemos con muchas más preguntas, con una pregunta en específico sobre ser abuelo. Diana, ¿qué pregunta quieres hacerle a José Luis?
José, aquí en Colombia tenemos un dicho y es que decimos que los abuelos son los que malcrían a los nietos porque los consienten demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, queremos saber cómo te va a ti en ese proceso de ser abuelo. ¿Te conviertes en el enemigo de tu hija al momento de ayudarle con la crianza de los nietos? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos.
Sí, ese dicho, pues la opinión la tienen también allí en España, pero yo creo que no necesariamente. A veces uno puede ser un poquito débil, normalmente los hombres somos más débiles que las mujeres, y el papá suele ser un poquito más débil, la hija, por ejemplo mi hija y también hacia mi esposa, eran un sargento que decimos allí, eran más fuertes, no, y ahí se enfadaba, se hacía falta. Pero yo no me sentí en ningún momento que los esté malcriando en absoluto. Yo también soy muy estricto en algunas cosas y de vez en cuando, pues sí, cuando vuelvo de viaje les doy un regalito y algún día les compro alguna cosilla o les voy en excursión. Pero ahora mi nieto, por ejemplo, todos los días salimos a los escaparates, a las vitrinas, como dicen, y ¡ay, yo me compraría esto! ¡Yo me compraría este camión! Pues me gustan los camiones, los coches. ¡Ah, muy bien! Pues a lo mejor pues, quizás de pronto para tu cumpleaños. Pero eso de malcriarlo, yo no, vamos, no en ese momento sentido no hemos tenido ningún conflicto. Casi más bien que en algún momento a lo mejor yo ya tengo poca paciencia y me exalto un poquito, o con la mayor que tiene 10 años enseguida me replica y papá, pues de poca paciencia que soy. Pero vamos, de malcriarlos nada, y de darles dulces continuamente tampoco. Yo simplemente pues los llevo a pasear, los llevo donde quieran, los montan en bicicleta, pero yo creo que hemos de colaborar a la vez. Si no se acuerda de cuando... cuando uno era padre, pues tampoco tiene por qué malcriarlo. Quizás lo que malcrían son los abuelos que solo tienen un ratito y que piensan que dándoles cosas para disfrutar, como pasa también a veces, los padres si no pueden dedicarles todo el tiempo que deberían dedicarles, que a veces también es cuestión de calidad, aunque tengan poco rato, pero si un padre, o por ejemplo también en matrimonios separados, que el padre a lo mejor no lo ve más que un día a la semana, pues tú ya le consiente todo lo que no debería. Entonces ahí es donde viene el problema. Yo no creo que esté pasándome de malcriarlos, pero sí que es un buen consejo que debemos de tenerlo, que yo estoy solamente de apoyo para que ellos sigan la educación. Los verdaderos educadores son ellos, y a su obligación yo estoy, digamos, subsidiariamente, diríamos, en palabra técnica, un apoyo para colaborar, como también los profesores del colegio, como la tutora o como la profesora de baile o de gimnasia o de natación. Pero los educadores son los padres y los demás. No hemos de malcriarlo de ninguna manera, porque eso es estropearlo. Es la mejor manera de hacer luego un delincuente, un niño que todo lo que quiera se le da, y que luego tiene una moto, y que luego tiene una droga, y que luego se acuesta con quien quiere. Y esa forma de entender la vida tiene que comprender de que no, que eso no les va a llevar a ninguna parte.
José, otra pregunta sobre ser abuelo y otro imaginario es que los abuelos son los narradores por excelencia. Tienen una magia al contar sus experiencias. De hecho, aquí nos has tenido súper conectadas. ¿Tú eres un abuelo narrador de los que cuenta historias?
Bueno, pues sí, a veces por la noche les gusta que cuando se acuestan les lea algún libro. Yo cuento historias, pasa que escribo muy largo, ¿verdad? Me explico demasiado. He escrito incluso una novela que es La vida de mis padres, que también es muy interesante, como yo la vivo a través de mí, pues sale la vida de mis padres en tiempo de la guerra de antes. Yo con los nietos a veces les cuento alguna batallita, pero procuro no pasarme mucho, porque ya con mis hijos me pasaba que cuando empezaba a contar algo o cuando me preguntaban le decía uno al otro, no le preguntes, que luego papá se atrolla mucho y está y empieza a picarte, para picarte cualquier cosa empieza con Adán y Eva. Entonces yo pues muy narrador no soy, pero sí que me gusta de vez en cuando que estamos en familia algo que incluso pues les pueda gustar, les puede interesar a los padres o incluso ya a ellos. Pero sí, que les cuento algunas batallitas, claro. Pues esto así, o a lo mejor, claro, entonces viene la mayor y me dice, abuelo, si ya me lo has contado. Pues bueno, ya me corta. Pero sí que es muy interesante que los abuelos podamos contar, sobre todo si ellos están dispuestos a escuchar y les interesa, si no, no.
¿Y arrullador eres?
Bueno, sí, le doy muchos abrazos. Yo también les hago fotos cuando están en los momentos más interesantes, o me hago un selfie con el niño tomado en brazos. Y sí, me encanta mucho achucharlo. Yo, de niño en mi época, eso también es una cosa característica, la verdad, sobre todo en películas de ingleses, a lo mejor el papá nunca daba un beso a un niño. En mi época, mi padre, dos besos así rituales al verlo por la mañana o a la noche, punto. Y los abrazos, yo cuando murió mi hijo, eché de menos precisamente no haberle dado más abrazos. Y a partir de ese momento yo a cualquier persona que encuentro, sobre todo hombres jóvenes o cualquier persona, un amigo, pues le doy un abrazo. Y entonces yo eso sí que me gusta mucho hacerlo con los nietos. Y los pequeños, claro, es que la mayor tiene casi 10 años y pesa el doble, pesa como los dos pequeños juntos, porque la medianita, como es celíaca, no se ha desarrollado mucho, es chiquitina, entonces van juntitos, ella con 6 y el otro con 3 y pico, y entonces a cualquiera de los dos los tomo en brazos y bueno, eso les encanta. Les encanta y a mí también. La verdad es que a mí me dan mucha vida. Y con el pequeño charlamos mucho. Están hablando como yo, aunque es pequeñito, vamos por la calle, todo me explica, todo lo observa. ¿Verdad, abuelo, que te gusta esta moto azul? ¿Que a ti te gusta el azul? Sí, sí, no. Pero no te gustan las motos, que hacen mucho ruido. No, no, no. Entonces vamos todo ya conversando. Hablamos de la luna que ya ha salido, la naturaleza, los pajaritos que los oigan cuando vamos junto al río Ebro, que es un gran río que pasa por Zaragoza, donde vivimos. Entonces todo eso sí que yo voy, de momento, pues ambientando en las cosas de la naturaleza. Ve que a lo mejor sus hermanitas por la mañana hacen algunas oraciones, pero yo tampoco le quiero inculcar mucho, digamos, ideas religiosas que todavía no pueda percibir. Me estoy a nivel de él y a veces me dice, ay, abuelo, que me dice mucho, abuelito, te quiero mucho, o abuelico, te quiero mucho. Otro día me dice, ay, abuelo, qué bien me lo paso contigo. Y claro, pues todo eso a mí me llena y tenemos una sintonía perfecta. Sobre todo el chiquitín, claro, para mí es como un regalo. Después de haber perdido un hijo, pero vamos, el niño me encanta y las niñas. Tuve una idea que me gustaría decir aquí, que hay personas que dicen, yo lo digo allí a muchas madres, ay, qué bonito cuando tienen un bebé, un niño que empieza a andar, que empieza a balbucear, ay, qué bonito, qué lástima que luego se vuelva mayor, se haga un brutote. Pues no, yo creo que cada etapa, yo he disfrutado con mis hijos con 3 años y con 15, y cuando empiezo a hablar con ellos de cualquier tema, y con 20, ya tengo una hija de 35 y es mi mejor tesoro, o sea, un hijo, si lo educas bien, es un tesoro siempre.
Bueno, José, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, porque de verdad es muy satisfactorio escuchar que, pues, que hay una voz paterna que narra y hay una voz paterna que arrulla, porque son muy poco comunes esas voces paternas con estas características, digámoslo así. Y también es muy satisfactorio escuchar tu experiencia como niño, tu experiencia como padre de familia y tu experiencia como abuelo. Sí, le dejo la voz a Mari ya con la última sección del programa.
Nuestra última sección, José Luis, se llama La Recomendatón, donde nuestro invitado nos recomienda pues algo, recomienda a toda nuestra audiencia lo que considere para recomendar. ¿Qué nos recomiendas tú, José Luis?
Pues una cosa que mi esposa me recomendaba mucho y nunca aprendí, que es escuchar. Y escuchar, entonces a los niños hay que escucharlos, y a las demás personas, pero sobre todo a los niños hay que escucharlos. Y ponerse un poquito a nivel de ellos. No a la hora de hablar, que hay quienes hablan así como de una forma ñoña. No, hay que hablarles como adulto, con la misma voz que tenemos con las demás personas, pero sí ponerse un poquito a su nivel y solamente percibir lo que ellos escuchan, cuáles son sus necesidades y qué es lo que realmente me está hablando, y si es posible mirarles a los ojos y ofrecerles una sonrisa, que eso siempre va muy bien, siempre, a todas las personas, pero los niños, porque yo creo que lo más importante, quizá lo que me faltó un poquito a mí de niño, era eso, sentirme feliz, autoestima, y sentirme contento de haber nacido y vivir en este mundo. Ya con mis hijos y mis nietos creo que sí que lo han logrado, y por eso estoy muy contento de que ellos se sienten felices, se sienten queridos. Y yo ahora, a mis 70 y pico años, pues lo que más siento es que eso, que lo que más percibo es que quiero a muchísimas personas y muchísimas personas me quieren. Entonces yo vaya donde vaya, me encuentro ese cariño, y con los nietos hay una sintonía total, y que sé que ellos van a ser felices porque estoy sembrando, sus padres y yo estamos sentando las bases para unas personas que van a ser felices, porque van a aprender a hacer lo mejor que puedan por ellos mismos y por los demás.
Bueno, José, muchísimas gracias. Sé que es un consejo que va a calar en nuestra audiencia, y muchísimas gracias por narrarnos desde 3 perspectivas diferentes cómo se ha vivido la infancia desde tu perspectiva.
Bueno,
encantado.
Muchísimas gracias. Desde Cali, desde España, desde Bogotá, hoy estamos conectados como en 3 puntos diferentes. Y recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.